A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11:05:15 en la Comunidad Canaria, a las 12:30 el mejor deporte en la sintonía de Es Radio, en este miércoles 27 de mayo, que está a punto ya de pasar, para dar paso al 28, quedan dos semanas justas para que comience el Campeonato Nacional de Liga. El jueves 11, en teoría, no se ha hecho oficial todavía, pero se va a hacerlo en las próximas horas. El calendario ya prácticamente está confirmado. El jueves 11 de junio, Javier Tebas quiere comenzar la reapertura de esta competición con un Sevilla-Betis, con el Sevilla-Betis que se quedó aplazado del Campeonato Nacional de Liga para ese jueves, ese derbi sevillano, si no es el viernes 12, pero en teoría la intención es 10 de la noche del jueves 11 de junio, Sevilla-Betis en el Sánchez-Pizjuán. Ahora hablamos de la Liga de la Federación, que han tenido hoy, bueno, ha habido una resolución judicial bastante interesante, pero por ejemplo siguen volviendo los equipos a los entrenamientos, o están ya a pleno rendimiento, con sesiones muy tácticas, muy físicas, en algunos de los equipos. Hoy el que ha vuelto, o el que ha vuelto a hablar, porque ya había vuelto a entrenar, pero hemos vuelto a oír la voz después de 10 meses lesionado con una rotura de ligamento, Marco Asensio en el Madrid.
Otra vez con los compañeros en el campo, que es lo más importante, me encuentro bien. Estamos para competir, tenemos muchas ganas de que empiece la liga, de afrontar esos partidos que deciden un título.
Hoy una de las noticias del deporte ha sido la resolución judicial del juzgado de lo mercantil número 2 en Madrid, el juez Sánchez Magro, que ha dado la razón a la federación en un antiguo pleito que tenía la federación, ahora lo debatimos con Rodrigo Marcial, José Manuel Puertas, Paul Tenorio y Jaime Ugarte, en un antiguo pleito de no jugar, la federación no quería jugar los lunes por el escaso aforo que había en los partidos. Evidentemente, pues era un pleito que tenían desde hace bastante tiempo y hoy la justicia le ha dado la razón a la federación. ¿Qué pasa? Que en esta situación especial la liga le ha pedido a la federación y se lo ha concedido. La federación ha tenido manga ancha en ese sentido y se va a jugar lunes y viernes, porque si no sería imposible terminar la competición. Ya se volverá a hablar, aunque la liga dice que va a recurrir a la sentencia, se volverá a hablar en la temporada 2021, a partir de octubre-noviembre, de esta resolución para no jugar los lunes. Pero ahora mismo es imposible no hacerlo. En cuanto al aforo, va a ser a puerta cerrada, en estas 11 jornadas se quedan, y va a ser casi toda la temporada que viene quizá a puerta cerrada. Pero hoy en Televisión Española, la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, daba un poco de esperanza.
No descartamos empezar a trabajar sobre la posibilidad de recuperar cierto aforo para la próxima temporada.
Bueno, pues cierto aforo para la próxima temporada es que hay algunos partidos que podrían tener algo de aforo. También dijo ayer Irene Lozano que los medios de comunicación iban a poder entrar en los estadios en la reanudación de la competición. Hoy se cumplen 20 años de un partido histórico, el que dio la Copa del Rey al Español ante el Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan de ese partido? Un partido marcado por el error de Toni, por el gol de Pillo, de Tamudo. Hoy lo han recordado en la página web del club Periquito, Raúl Tamudo y Paco Flores, el entrenador.
Y me acuerdo perfectamente de todo como si fuera ayer, ¿no?
La ilusión fue absoluta y desde luego todavía la gente nos recuerda con muchísimo cariño.
Un día inolvidable en el que pudimos disfrutar de un título, de una celebración y como siempre pues orgulloso de todo, ¿no?
Manu Trigueros, el mediocentro de Villarreal, ha sido entrevistado estos días por los niños y niñas del Centro Río Tajo. El Centro Educativo Manchego forma parte del proyecto Todos Contamos, que tiene como uno de sus principales valedores a la Fundación Yehudi Menuhin España. Manu Trigueros ha hablado de su ídolo.
Mi jugador favorito de pequeño o mi ídolo era Zidane. Me gustaba mucho cómo jugaba, la clase que tenía, los movimientos que hacía, la calidad con lo que como jugaba al fútbol, ¿no? Y la clase que tenía, siempre levantaba la mirada, su manera de correr, los golazos que metía, entonces era mi ídolo.
Ya tenemos decisión definitiva sobre la Liga Endesa, luego lo hablaremos con José Puertas, pero Valencia ha sido la elegida y además ya hay calendario para esa fase final. Recuerden, dos grupos de 6 equipos, 2 equipos pasan por grupos, semifinales a partido único, final a partido único, del 17 al 30 de junio. Las semifinales serán domingo 28 de junio y el martes 30 la gran final. A partido único, así se va a decidir la Liga Endesa este año. Y a lo mejor el Mutua Open de Madrid se decide, se disputa, es verdad que sin público, en septiembre antes de Roland Garros. Lo ha dicho el director del torneo, Feliciano López. Pero antes, vamos a escuchar a Antonio Martín explicando lo de la fase final de la Liga Endesa.
Bueno, tentativamente, y si no cambia nada, realmente las fechas en las que disputaríamos lo que es la competición de la fase final serían entre el 17 de junio y el 30 de junio. Efectivamente, son 10 días la fase inicial, porque son los dos grupos que se enfrentan entre ellos y suman 10 días. Acuérdate que son 6... Son 10 días, ahí habría un descanso, entonces se jugaría en una jornada de descanso, se jugaría la semifinal, otra jornada de descanso y se jugaría la final.
Y lo que decíamos, el director del Mutua Open de Madrid, Feliciano López, hablando de que se puede jugar en septiembre.
Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se pueda jugar en septiembre antes de Roland Garros. Si es que Roland Garros se celebra, obviamente con un escenario a puerta cerrada.
Ahora hablamos con el doctor de la Morena, positivismo de cara al coronavirus. Ahora hablamos con los contertulios de hoy. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del homenaje que tiene preparado la Liga para las víctimas del COVID-19 en cuanto se reanude la competición. Nos lo va a contar Sergio Valentín. Y después de la pausa de las 12, viene César Pérez de Tudela a hablar de alpinismo y se mantiene José Puertas porque tenemos que hablar bastante de baloncesto. Ya ha sido un día que ha habido bastantes noticias en el mundo del básquet. 11 y 12. 10 y 12 en Canarias, hasta las 12 y media, quédense, El Primer Palo es radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, es radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Bueno, pues ya estamos todos. Yo creo que nos va a quedar un programa bastante apañado porque de repente están surgiendo, bueno, surgen cosas y además hay una tertulia que hoy, bueno, pues tiene ganas de hablar. Realmente me lo han dicho por teléfono móvil los tres contertulios. Paul Tenorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
Rodrigo Marciel, buenas noches.
Muy buenas.
José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, para empezar, José, luego lo comentaremos. Hoy ha sido un día que con bastantes cosas en el mundo del, sí, del baloncesto. Entre la más importante, la decisión final va a ser Valencia, la sede de la fase final de la de Liga Endesa de Baloncesto. Pero bueno, ya lo comentaremos luego. Sí. Pero va a ser interesante, ¿eh? 13 días de buen baloncesto, del 17 al 30 de junio, esa final el martes a partido único. La verdad es que va a ser muy bonito.
Va a ser un formato atractivo, ¿no? Gradas vacías, evidentemente, sí, pero bueno, va a ser curioso ver jugarse una liga a partido único y desde luego le va a dar mucha emoción. Bueno, a ver qué tal resulta e incluso quién sabe si de esta crisis no va a salir la oportunidad que algunos piensan de reformular el sistema de competición. Yo veo difícil que se termine decidiendo una liga a partido único de aquí, sí, a próximos años, pero bueno, esto va a ser interesante.
Oye, ¿sabemos, José, si sí, vamos a escuchar el sonido ambiente, o sea, a los jugadores y a los técnicos dando instrucciones, el rechinar de las zapatillas contra el parquet?
Eso espero.
Porque en fútbol no vamos a escucharlo, y a mí me parecía muy interesante, sí, y un gran documento.
Sí. Yo creo que en principio, bueno, este año ya en la Euroliga se jugaron partidos y nadie se planteó poner sonido ambiente, porque además, como tú dices, eso en el fútbol no se escucha, pero ese rechinar de la zapatilla es muy, sí, típico del, sí, baloncesto, sí, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que eso se va a respetar. Y a mí me parece que en fútbol, bueno, puedo entender lo de poner, pero me parece un error. Yo desde luego dejaría el sonido ambiente y me parece un atractivo más, pero bueno, doctores tiene la iglesia.
Sí, luego lo comentamos porque es verdad que es una de las noticias del día y también otras del mundo del fútbol, por ejemplo, que la justicia da la razón a la Federación Española de Fútbol en el tema de no jugar los lunes, pero como ahora mismo pues sería imposible, la Liga ha pedido una especie de entente cordiale que ha aceptado la Federación, se va a jugar lunes y viernes, porque si no sería imposible terminar todo, pero ya se va a reanudar a partir de octubre-noviembre, porque esto es un pleito antiguo, esto es una decisión antigua de la justicia, que es verdad que como en todas las cosas de la justicia en España se suele retrasar bastante, esto es una sentencia que debería haber salido antes, pero sale ahora. Lo que pasa es que ahora mismo no se puede no jugar los lunes si queremos terminar el 26 de julio, eso es lo que va a suceder. Pero antes, doctor Enrique de la Morena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, positivismo como siempre.
Siempre,
¿eh?
Sí señor, siempre. Sí, sí.
¿Cómo vamos? ¿Qué tal?
Pues muy bien, de altas ya hemos dado hoy 114, sí. Ya tenemos 41.716 sanos, en España 155.000, no modifican esa cifra, fallecidos 20, con parte de España solo 39, porque hay muchas comunidades que no mandan la relación de fallecimientos y por tanto no tenemos la totalidad. Sí. Han declarado algunas y en total 39, pero en esas 39 ya van incluidas las 20 de Madrid, ¿no? Uh-huh. Luego de UCI ya seguimos bajando, estamos en 212 y en hospitalizados en 1052. Yo calculo que para el lunes estas dos últimas cifras de UCI y de hospitalización va a pegar un bajón grande, porque hablando con diferentes gerentes de hospitales dicen que hay una reacción muy buena y que gracias a Dios pues vamos a ir mejorando día a día, y además ahora viene el calor y el virus este quiere descansar hasta que llegue el otoño.
Sí, además llega el calor, como usted dice, con 30 y pico grados este fin de semana.
Sí, sí.
O sea,
sí.
El calor que tiene que hacer para que el virus
claro, pues, en esa alrededor de esas temperaturas pierde actividad. Bueno. O sea, no, él no puede multiplicarse.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues se queda ahí descansando y dice, bueno, ya empezaré a trabajar a finales de septiembre, el otoño, a ver qué pasa, ¿no?
Esperemos no vuelva a trabajar con una fuerza furibunda.
Claro, por eso tenemos que estar preparados, ¿no?
Sí.
Y bueno, el gobierno ya ahora reconoce como accidente laboral pues a los sanitarios que han sido afectados por el COVID-19.
Eso lo he leído justo viniendo para la radio para comentárselo a ustedes, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, menos mal, porque no nos consideraba a los sanitarios como accidente laboral el sufrir la patología de viral, pero bueno, lo ha autorizado. Como también ha autorizado la formación de un virus recombinante basado en el COVID-19. Esto es importante,
sí,
porque abre el campo de la investigación a fármacos, a vacunas, en fin, a conocer más el virus, ¿no? Por otro lado, tenemos la suerte de que tres hospitales de Madrid, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, y el Príncipe de Asturias, lideran en Europa un estudio sobre el COVID-19 y pacientes hematológicos. Esto es un honor para España.
Pues sí.
Luego, nuestra comunidad ha comprado cerca de 350.000 buzos de protección para sanitarios. Uh-huh. Con ello ya llevamos 19 aviones. Como decía ayer Juanma, sí, ha pasado a las Copas de Europa del Madrid. Digo, bueno,
un poco de humor nunca viene mal, es verdad.
No, no hay más remedio.
Claro, claro, es que si no...
No hay más remedio, ¿no?
Sí, sí.
Luego el Hospital de Collado Villalba, que está aquí cerquita de Madrid, también ha recibido el certificado de honor como hospital protegido del COVID-19. Y luego, por último, recordar, y sobre todo todos los contertulios, que sí, son gente que tiene mucha fuerza, que gente, no permitan bien, sí, fumar en las terrazas. Que el humo es un transportador del virus.
Claro, claro.
Sí, y sí, que dicen, bueno, una distancia de 2-4, el humo está permanente hasta que desaparece. Pues ahí va depositar el virus. Y están los neumólogos a nivel europeo insistiendo muchísimo y aconsejándonos. Sí. Dice, todos los que tenéis oportunidad de dirigidos pues a través de la radio y la televisión, comentarlo, por favor, que no se debe permitir fumar en las terrazas.
Bueno, muy bien. Paul, Jaime, Rodri, ¿tenéis algo para el doctor? Aunque sea breve.
Yo, breve, ¿qué le ha parecido lo del repunte en Italia? El mínimo repunte que ha habido.
Uf, pues como el que hemos tenido hoy en Lérida también.
Ah, es verdad, es verdad, es verdad.
Es que ese es el problema, que claro, es que claro, se está cogiendo una confianza y de verdad es que está todavía en activo, está todavía ahí. Está escondido, ¿no?
Sí, sí.
Yo el otro día una persona que me dice, doctor, he dado negativo en uno y en otro. Yo, pues ya puede usted tener cuidado. Digo, porque como le ve a usted de lejos el virus, va a decir, mira, ahí hay uno que todavía no ha ido, no ha llegado, y se va por usted. Eso es, tenemos que tener cuidado. Es importante el hacernos los test, tanto la PCR como el test serológico de la ELISA. Aparte del rápido que dice, ah, positivo, y entonces hay que hacer los otros dos, pues si hacemos ya los otros dos desde un principio,
claro,
pues ya estamos tranquilos. Y aquellas personas que den negativo los dos son los que tienen que tener más cuidado, porque no han recibido todavía la visita del virus.
La visita del virus, claro.
Exacto, no tienen anticuerpos.
Paul, Jaime.
Si me permitís, sí, preguntarle al doctor cuándo cree que este baile de cifras se va a sentar, cuando va a haber una lectura
mucho más positiva. Única. Pues yo calculo, sí, esto en cuanto tengamos esta temperatura va a desaparecer, ¿no? Yo calculo que entre 8 o 10 días probablemente bajemos ya unas cifras, mal dicho, pero en el sentido de más normales, ¿no?
No, pero perdón, doctor, no me refería a eso, digo, sino al este baile que hay de...
Ah,
de...
sí, lo de las cifras de...
Sí, sí, ¿cuánto? Sí. A eso me refería.
Sí, bueno, es que eso es una trampa.
Ya.
O sea, que es que lo sé por fuentes muy bien informadas, sí, que Cataluña dijo que si Madrid pasaba la primera, ellos tenían que pasar, ¿no? Entonces, claro, la manera de pasar, pues ¿cuál era? Pues no dando los datos reales que tienen, pues ahora va saliendo. Ahora resulta que ya no son 22.000 muertes, ¿eh? Hoy ya ha estado el licenciado Simón diciendo que hay 20.000 más. O sea,
bueno,
que
claro,
ya...
es que las cifras han bailado.
Exacto. O sea,
es gravísimo,
sí,
¿eh?
Sí. Hombre, eso...
Me es parece
eso,
gravísimo, ¿eh?
Totalmente, eso es de jugada de guardia.
Sí, sí.
Porque es engañar al pueblo.
Claro.
Y entonces Valencia ha hecho lo mismo. Ahora ya dice, no estamos muy seguros de pedir en la fase 2. Lo mismo hizo Extremadura. Es que eso es de una inconsciencia tremenda, porque hace daño al resto de las poblaciones.
Pues sí.
Y
al
se
final...
ve que en vez de hacerlo como se debe hacer los problemas sanitarios, pues aquí estamos,
exacto,
viviendo,
no, sí,
el,
sí,
cuento.
Al final, doctor, parece que el dato más fiable es el registro de mortalidad, ¿no?
Claro.
Ese que dice que han muerto 43.000 personas más de lo que, según muestreos estadísticos de años anteriores, era esperable en este periodo de tiempo para España. Parece al final la cifra más fiable. Pensar que han muerto unos 40.000 españoles por esto, que es uno de cada 1.000, que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Uno de cada 1.000 ciudadanos españoles.
Sí, sí, no, no.
hayan fallecido por este virus. Yo le quería preguntar muy rápidamente, sí, porque yo tengo la duda con los tratamientos que se están empleando. Primero, parecía que se daba hidroxicloroquina a algunos pacientes, ahora parece que no está recomendado. Remdesivir, he escuchado a algún director de algún hospital decir que ellos trataban con corticoides a los que tenían inflamación. Esto depende un poco de cada hospital, cada uno tira por donde ellos creen que mejor pueden responder los pacientes, y luego depende del paciente también se le dan unos tratamientos o otros. ¿Cómo está ahora este asunto?
Bueno, pues está así, como está muy bien indicado. Lo que es el único antiviral que está respondiendo de verdad es el Remdesivir, que este es el que además lo autorizó la FDA exclusivamente para gente que estuviera en UCI, y resulta que en los que estaban en UCI al cuarto día, porque además este es, no es un tratamiento oral, sino intravenosa, intravenoso, al cuarto día los llevaban, como decimos nosotros, a planta. Y es el que se ha visto que ha dado mejor resultado de todos los antivirales. Y tan así es que en Estados Unidos es el que anda a prioridad y el que más se están usando. Y lo mismo pasa en Europa y lo mismo está pasando en España, ¿no? Con la hidroxicloroquinina, el problema está que esta ya de por sí se sabía, para que los enfermos de malaria tenían que tener mucho cuidado porque tiene un efecto hacia el corazón, ¿no? Y luego tiene también más toxicidad, entonces han empezado a disminuir el tratamiento con ellos, ¿no? Exacto. O sea que los ya lo que tienen más o menos los que están haciendo los ensayos clínicos, que eso no se pueden salir del patrón que tienen que hacer, pero los que vamos a suponer que un hospital tiene un ensayo clínico de 100 y tiene 150. Pues esos otros 50, esos están más guiados por la experiencia que está obteniendo el equipo de farmacólogos de ese hospital, y entonces, claro, dan otras. Bueno, antiinflamatorios hay que dar, antiinflamatorios hay que dar, porque lo que sí se ha demostrado es que ataca al sistema hematológico, a la coagulación de la sangre, que no era una neumonía viral, sino ha sido una neumonía hematológica, microémbolos, ¿no? Y por eso, como no podían respirar, porque claro, tenían su completamente sin capacidad respiratoria, se les tenía que poner boca abajo.
Claro.
Muy bien. Y entonces hay libertad en ese sentido. Tienen que respetar el ensayo clínico. Pero como hay más, porque a cada hospital le asignan, usted hace 50, usted hace otros 50, sí, pero tiene más de 50, entonces ya ahí el tratamiento que se hace es lo que vamos adquiriendo en lo que nos van diciendo los otros compañeros de otros hospitales, cuál es lo que va a lo mejor.
Muy bien.
Y por eso se está dando prioridad a determinados fármacos antivirales. Pero luego, aparte del antiviral, hay que dar antiinflamatorios como corticoides, hay que dar incluso antibióticos, en fin, ya se va viendo cómo va respondiendo esa patología de ese paciente.
Perfectamente explicado, como siempre, doctor.
No, muchas gracias.
La verdad es que perfectamente explicado. Mañana más.
Mañana más y espero que mejor.
Esperemos que mejor, como lo esperamos. Exacto. Todos.
Y a disfrutar a partir del 8 de fútbol.
A partir del 8 de fútbol, estamos deseando. El 11 jueves empieza ya la liga con el Sevilla Betis.
Sí, con el Sevilla Betis.
Tremendo. Gracias, doctor.
De acuerdo. Buenas noches a todos.
Descanse.
Un abrazo. Adiós, hasta mañana.
Bueno, ahora hablamos con Sergio Valentín sobre el homenaje que prepara la liga en todos los partidos a los héroes del coronavirus, como publica en Libertad Digital, pero os quería rápidamente, bueno, un titular de lo que, porque, a ver, lo he explicado como mejor se puede explicar, porque es muy farragoso para el oyente, pero la decisión judicial de hoy de un juzgado de lo mercantil de Madrid a favor de la Federación de no jugar los lunes, era un viejo pleito Paul Jaime Rodri que tenía la Federación con la Liga, pero es verdad que ahora la Liga la ha tenido que pedir, vamos a llegar a una especie de acuerdo en estas fechas, en el mes y medio este, porque si no jugamos los lunes ahora es imposible terminar el 26 de julio, y la Federación lo ha aceptado con la contraprestación de que se volverá a retomar a partir de octubre, noviembre esta resolución, que yo creo que al final va a dejar de jugar los lunes, o la Liga va a tener que aceptar dejar de jugar los lunes en un futuro. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo, si queréis, empiezo yo. Sí. A mí me parece que tal y como está la situación económica en un futuro, no veo tan claro que se permita los derechos televisivos, digamos, la Federación o la Liga presionará mucho,
sí,
y yo creo que con razón a que se tenga que jugar en un futuro los lunes, porque creo que la situación económica en general del país y en general de la liga y de la y de y del fútbol en, va a ser muy delicada, ¿no? Yo creo que, bueno, esta medida es natural para que se juegue este lunes, ¿sí? Es todos, es normal, yo creo que tenía que llegar a un acuerdo, si no me parecería absurdo y muy malo para todos, y que a partir de octubre creo que va a haber más presión para la federación, sí, y creo que tiene que ser más solidaria en ese sentido, porque si no el fútbol español va a sufrir.
Sí, yo pienso que en el fondo la federación y la liga enterraron el hacha de guerra en el pacto de Viana, donde se entendieron por fin los dos máximos organismos del fútbol español, y esas hachas siguen ahí bajo tierra, ¿no? Entonces esto al final se explica como consecuencia de ese pacto de Viana, que se hayan podido entender. Si no he entendido mal, hay una resolución cautelar que todavía no es firme, que dice que era una especie de decisión salomónica, o sea, los viernes sí, los lunes no, pero ya lo veremos en un juzgado, y esto es lo que el juez ha mantenido. Con lo cual la federación, teniendo la razón del juez, o sea, me autorizas a que no se juegue los lunes porque el juez lo ha dicho claramente, es la federación la encargada de finalmente decidir qué días se puede jugar al fútbol y qué días no, para que la liga negocie, pues la federación, sabiendo que podía vetar los lunes, no lo ha hecho. Con lo cual Rubiales le está haciendo una especie de favor a Tebas, ¿no? El juez me ha dado la razón, pero te permito jugar los lunes, lo que yo no sé si esto viene porque Tebas en el pacto de Viana decide dar parte del dinero de la liga a los clubes más modestos, a los deportes, bueno, esto fue una concesión al CSD, en realidad, deportes minoritarios, olímpicos, paralímpicos, pero también al fútbol modesto, ¿no? Entonces, hay algo por ahí detrás, ¿no? Este favor que le hace Rubiales a Tebas dejándole los lunes, en el fondo obedece a algo también que lo iremos sabiendo, pero en cualquier caso es de celebrar que se entiendan una vez más tras ese pacto de Viana, Rubiales y Tebas, Federación Española y Liga, y va a haber fútbol todos los días de la semana, que yo creo que es una gran noticia.
Y también sin público las gradas, hay que hacer lo máximo posible para que se pueda ver en casa.
Claro.
También, ¿no? Y lo que tú has dicho, desde un punto de vista económico, cada euro que lo va a necesitar el fútbol, porque se ha metido en un agujero, no va a poder recuperar todo el dinero que se ha perdido por esta crisis, y fragmentando más los partidos, pues los ingresos televisivos se benefician.
Jaime, tú eres partidario hace tiempo del entendimiento, se tenía que llegar, un entendimiento, claro.
Sí, pero vamos a ver, que esta resolución judicial es posterior a esto, que el entendimiento, claro. Yo creo que por una causa de excepcionalidad es el que se había dado, porque ahora no había otra manera. Después, yo creo que todos estos acuerdos se han firmado pues por unas circunstancias en las que yo creo que se ha ablandado, no sé si el corazón, la cabeza, el bolsillo, lo que queráis, tanto de la liga como de la federación, y además con en este caso el Consejo Superior de Deportes, pues muy interesado en que por lo menos haya una pax aquí en este tema, ¿no? Aparte yo creo que yo sin ser jurista ni muchísimo menos, pero parecía claro que es la federación la que organiza, o sea, la liga es la propietaria del fútbol, la venta de los derechos, pero la federación es la que tiene la potestad de hacer eso, y habían comprobado el malestar de la práctica totalidad de los equipos para no disputar los encuentros el lunes. No sé qué pasará, porque como no sabemos, apuntaba Rodrigo, a ver, en octubre, bueno, claro. Más cosas, pero bueno, parece ser que por lo menos el clima que hay ahora es un poquito más de intentar que reine la sensatez, y eso siempre es bueno.
Bueno, bienvenido sea que Liga y Federación desde luego estén más de acuerdo que otras otros puntos, bienvenido sea, pero...
Y una cosa, hay algo que está pasando, por ejemplo, en Inglaterra, que dicen que el precio, los clubes están quejando que se ha devaluado el producto y van a pedir menos dinero, digamos, de vender los derechos, ¿no? Que se les cobre menos. Entonces hay un lío entre clubes y...
¿Pero que se cobre menos a quién, Rodrigo?
Pues que los derechos televisivos al final no valen tanto porque el producto se ha devaluado sin público.
Bueno
pero esto es lo que... Digo que aquí hay menos lío ahora, ¿eh? Quiero decir que es una buena noticia, siempre estamos...
No, sí, está claro.
Quejándonos, y con razón, de que estaban enfrentados, y creo que por lo menos esto, oye... Pues abre un brote verde.
Exactamente.
¿No? Y luego en el comunicado que ha emitido la Federación Española hay otro matiz a comentar, y es que la Federación, pues eso, viene a dar su brazo a torcer sabiendo que tiene, y lo dice bien claro en el comunicado, la razón judicial de su parte, aún así te dejo los lunes, pero luego tiene la pullita al final, dice, y leo textualmente, la federación asume el compromiso de mantener esta predisposición para el inicio de la próxima temporada, atendiendo a la evolución de la situación sanitaria, lógicamente, bla, 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 confiando en que la liga sepa valorar eso, la predisposición sí, mostrada sí, sí, por la federación, y esto pueda llevar a un buen entendimiento en el futuro que resulte satisfactorio para todo el mundo.
Lo he leído yo también.
Me debes una, Tebas, eso, es lo que dice el comunicado de la federación al final.
Bueno, seguimos hablando ahora del tema, pero dejarme, en Libertad Digital publicamos el homenaje que prepara la Liga en todos los partidos a los héroes del coronavirus. Es una información exclusiva que firma Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo va a ser este homenaje? Porque es verdad que es interesante, que siempre llama la atención, porque es verdad que estamos tan sensibilizados que nos solemos fijar, oye, a ver cómo va a tratar el mundo del fútbol. Ya hemos visto que hoy todos los equipos han hecho un minuto de silencio en sus lugares de entrenamiento, pero ¿cómo va a ser ese homenaje que tiene preparada la Liga? Que dirías, con toda la razón, que lean Libertad Digital también, pero si nos lo puedes contar en el primer palo, pues te lo agradezco.
Sí, bueno, lo primero es que va a haber homenaje a los héroes del COVID-19, sí, porque eso no lo sabía nadie. Va a haber un homenaje por parte de la Liga porque creen que es lo más justo, porque no habría liga de fútbol en España si no llegase por miles de personas anónimas que han estado al frente de esta batalla durante los últimos meses. No habría fútbol, y entonces quieren rendir homenaje. ¿En qué va a consistir? Pues a mi modo de ver es muy simple. En los últimos meses, no sé si nació de manera esporádica, pero a las 8 de la tarde ha habido un aplauso en principio para los sanitarios, sí, pero luego también era también para los que estaban en los supermercados, sí, los repartidores. Insisto que no sé si fue una cosa esporádica por parte de la población o lo incitó a algún partido político, desconozco. Pero la cuestión es que los últimos meses a las 8 la mayoría hemos aplaudido. Sí. Y lo que quiere hacer la Liga es continuar con ese homenaje a todas estas personas. Y en todos los partidos de fútbol, de primera y segunda división, al minuto 20... es decir, a las 8 de la tarde, si cambiamos por el reloj, minuto 20, 8 de la tarde, pues en el minuto 20 se va a meter en todas las retransmisiones un aplauso grabado. Y entonces lo escucharemos por televisión. Es la campaña que todavía no ha salido, se va a llamar El Aplauso Infinito.
Me parece una buena idea, sí, sí.
Iba a decir que la intención es que continúe también la próxima temporada, pero esto todavía no está confirmado.
Pero, digo, Sergio, lo que no habrán hecho mención será será con, primero habrá sonido ambiente y de repente eso grabado, evidentemente, en el minuto 20, porque como haya sonido pregrabado va a quedar un poco ahí chusco, ¿no?
Bueno, los aplausos están grabados. Y bueno, esto lo intuyo, no lo he preguntado, pero vamos, lo doy por hecho que lo habrán ensayado para que quede lo mejor posible.
Claro,
Que se baje el ambiente y
me has entendido lo
aplausos.
Que te quiero decir, ¿no? Que digo, que si hay sonido, como ahora, por ejemplo, en Alemania, si de repente en el minuto 20 aplauden, pues va a quedaría muy bien. Pero claro, pero si hay un enlatado de, que yo creo que al final no, no estoy, lo he escuchado antes a Paul hablar, me parece que eso todavía fue una idea que lanzó Roure,
yo creo que no va a llegar a buen puerto, de verdad.
Yo tampoco, yo creo que él lo contó su buena voluntad, pensando que iba a haber más ambiente con público, y yo es creo que
Alemania
ha escuchado a mucha gente del fútbol, o habrá escuchado a mucha gente del fútbol, de su propia empresa,
totalmente,
incluido, que dice, oye, pues los partidos no pasa nada, estamos
en Alemania, porque es alemán, pero en Alemania se están escuchando. Yo es que quiero escuchar eso en el mundo del fútbol. Y Sergio,
claro, pero es que está bien, ¿verdad?
Claro, Sergio, sí, le he leído algunos tweets y yo estoy de acuerdo con él. Es que se nos pierde una oportunidad de escuchar al entrenador, de escuchar al delantero que le dice al defensa o al compañero que le dice a otro compañero que
o
le pase el balón
en una celebración,
claro,
¿no?
Pero
quieren proteger
a los que no pase lo de Sarabia,
que
también, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Muchas barbaridades en el terreno.
Que digan
juego,
menos,
¿no?
Que digan menos.
Sí, a mí me parece fantástico,
claro,
que se oiga, pero entiendo que los tiro
que retraten ahí, o que se comporten, claro, sobre todo porque hay algunos más tendentes a eso, es parte del juego también. También es verdad que nosotros tendríamos que ser lo suficientemente maduros, y hablo también de la prensa, como para no escandalizarnos por escuchar en un campo lo que sabemos que se dice en un terreno de juego a 200 pulsaciones. Pero sería un documento maravilloso.
Dani, ¿luego tenemos noticia o no?
Porque va al hilo de esto, tengo una noticia al hilo de...
Bueno, no vamos a tener noticias de por sí, pero si me queréis dar alguna, porque Paul está indignado últimamente... Le
es que tengo una que va al hilo de lo que estamos hablando.
Vale, pues
dila, que la diga Rodri.
No, pero escucha, quería hacer un comentario que se me... Ah, no, ayer, por ejemplo, gana el Bayern de Múnich en campo del Borussia Dortmund, y el grito de Kimmich...
Muy bueno,
diciendo,
muy bueno,
ostras,
sí.
Es media liga.
Puro fútbol,
es
sí.
Media liga y, claro. Es, y es puro fútbol. Eso
pero
es
luego,
es...
el que esté a los mandos de los sonidos tiene que tener mucho cuidado, porque tú pones los aplausos en el minuto 20, a lo mejor un tío se acaba de romper la tibia y el peroné, y bueno, no puede ya, estar en la ya, tele ya, aplaudiendo todo el mundo mientras el tío se retuerce, ¿verdad?
Era querer cenizo, por
favor.
El
gol del Madrid,
se ha lo malo,
en el minuto 20, marca Benzema en San Mamés. Y
pues
y
aplaude,
la
por ejemplo, ¿no?
Este ejemplo le ha gustado mucho a Jaime.
Oye, pero por ejemplo, Jaime, no podía ser sí, otro campo,
¿eh? Podía haber puesto otro ejemplo el tío, pero vamos, no.
Cuidado. Es que tiene que estar fino el que está sí, en sí, el sí. Control de sonido. Cuidado, bueno. Quita los aplausos que acaba de meter el Madrid el 0-3. En el minuto 20 no puede estar bueno. Aplaudiendo aquí todo
el
personal.
Te estás pasando un poco. Yo creo que era el 4-3 que acercaba el partido.
Sí. Pero, Sergio, es verdad que la Liga yo creo que lo tiene esto... perfectamente preparado y ensayado a los 20 minutos esos aplausos que si salen bien, oye, pues va a ser una iniciativa muy bonita, yo creo. Vamos.
Hombre, que si justo hay un gol en el minuto 20, claro. Pues intuyo que quitará los aplausos, vamos. Pero vamos, ya hay aplausos de manera esporádica en algunos estadios, como el del Español y el sí. De Sevilla, y siempre, en todos los partidos, y aunque haya un gol, pues, oye...
Bueno, bajan un poco, si el rival está en el área tuya, bajan un poquito los decibelios.
y en referencia a sí. Lo que decía Jaume Roures, y que decís que a lo mejor ha sido un globo sonda y que vamos a ver si al final sale... Yo no lo tengo confirmado, pero a mí me dicen que desde la Liga que están trabajando en ello, ¿eh? O sea que, de hecho, me han comentado que no lo critiquemos antes de tiempo porque están haciendo algo mejor de lo que nos esperamos. Bueno, no sé si no están
metiendo
el pollino, pero bueno.
Vale. No, a mí no sé qué os parece, pero igual que hay opciones de ver
ahí va
hacer
yo.
La COPE Real Madrid Televisión o WhatsApp Televisión, pues podría ser una opción que para que el espectador
ahí va
elija.
La noticia, ahí va la noticia.
Ah, atención, la noticia.
No, bueno, es real que ¿sí? Desde la Premier League
¿sí?
Se está estudiando y ya con propuestas fijas, esto
¿sí?
Es así.
Sí, sí.
De Jaime ha tirado por ahí de que haya opciones en las que tú, por ejemplo, suena en el campo de San Mamés, en este caso sería, yo que sé, en Anfield,
sí.
Pues cánticos o público en tu televisión de Anfield. Por ejemplo, minuto 7 en el Bernabéu, uh-huh. Cántico a Juanito, en la tele tienes la opción.
No me digas.
Esto en la Premier League joder. Se está estudiando, la televisión que tiene los derechos tiene propuestas para que cuando veas un partido puedas poner los sonidos de tu equipo.
Con los pitos incluidos.
De local, no, los de local. Yo ya los detalles.
Pitos,
o sea, puede
también.
Haber botones, como decía Jaime, con las radios.
Claro.
La pitada del 0-3, Paul.
La pitada.
Oye, pobre Rodri, el pobre Rodri está dando la información y Paul le pide que sea detallista.
No, pero entendéis, ¿no? También. Entendéis el.
Sí, sí, totalmente.
Y el presidente
interactivo,
de misión,
todo interactivo.
Totalmente. Presidente pues mira, pues me parece.
Es real, más. ¿Eh?
Vamos a.
A mí lo que me gustaría. Sí. Ya, y con esto si quieres terminar.
Sí, sí.
A mí lo que me gustaría es que den las dos opciones. Oye, mira.
Claro.
Como
claro.
Es aquí a uno le ponemos la opción 1, sí. Pueden escuchar el sonido ambiente, como estamos viéndolo en Alemania. Opción 2, te metemos aquí, damos al play y escuchamos a las aficiones locales que tú vayas eligiendo, como está explicando Rodri.
Pues
las dos opciones.
Que será así.
Igual
que ahora puedes
real,
elegir
¿eh?
Tal radio tal otra, pues tendrás esas opciones para elegir, que no te impongan ellos lo que tienes que oír.
Ahora, no.
Ahora que el menú va a ser, en plan, vamos a tener... multitud de opciones para escucharlo.
A ver cómo queda, pero la propuesta
Dani,
está ahí, ¿eh?
En realidad sí. No, es sonido ambiente campo o sonido ambiente pregrabado.
Sí, es verdad sí, que hay problemas legales. Si, en horario infantil, por ejemplo, tú tendrías que mutear a Luis Suárez. O sea, no puedes escuchar a Luis Suárez a las 5 de la tarde,
está,
por ejemplo,
¿cómo estás hoy, Paul? Y luego
ves cómo se
va a
en el minuto 17 en el Camp Nou, ¿no?
Que no sé si estáis viendo
la
noche,
sí
pero...
puedes oírlo, pero a las 5 de la tarde no, a las 7 y media.
No va a haber, en teoría no va a haber, en teoría no va a haber partidos a las 5. Ahora...
No, por eso, por el calor.
No,
pero
no,
a las 7 y media puede estar
sí.
En la línea.
Sí,
un niño puede escuchar a Luis Suárez hablar en un campo de fútbol a las 7 y media. Yo al mío no lo dejaría.
Pero, vale, escucha una cosa, pero no sé si estáis viendo un poquito los partidos de la Bundesliga
sí,
y está
sí.
La gente muy correcta, ¿eh?
Sí, está muy correcta, porque son más, yo creo que son más correctos.
No, y porque...
Se cortan más, ¿eh? Porque
no, pero y también una explicación, ¿eh? Es que claro, con el griterío,
sí.
ahí llega Luis Suárez y alguno de los más de los que conocemos todos, pues pueden montar un pollo. No, pero si no hay ese ruido,
está claro,
la gente se va a cortar más, ¿eh?
Sí, no están tan calientes los partidos, es verdad. Claro. Día, no se calientan.
Déjame que
nos decía esta semana Berbatov que viendo los partidos de la Bundesliga,
eso es verdad,
él veía un lado bueno, ese, pero otro lado malo, que bajaban un poco la tensión.
Sí, cierto.
Sí, sí, sí.
Cierto,
sí, sí, sí. Es cierto que baja la tensión.
Es verdad.
Eso es verdad.
Por cierto.
Pero ves, imágenes. Yo, por ejemplo, he visto el Leipzig 2, Hertha de Berlín 2.
Yo también
2,
lo he visto, sí.
Y el factor cancha, que muere, claro.
Y ha habido una cantada del portero del Hertha de Berlín.
Sí.
El 2-1.
Que se ha metido un gol en propia cuando ya tenía el balón en las manos. Escuchar la reacción inesperada de los futbolistas.
Claro, 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 claro.
De verdad que me ha encantado.
A mí me encantaría, de verdad, un córner, una tensión. Por ejemplo, no hay clásicos, pero queda un Barcelona Atlético de Madrid o quedan partidos interesantes. Joder, eso a mí me parece. A mí me parece que es el fútbol total, escuchar
no, y además, con una particularidad, que es que esto es una cosa que tenemos que buscar, intentar buscar algunas partes buenas a la desgracia que hemos padecido, sí. Y esto va a ser otra manera, ¿no? Si vamos a tener, si Dios quiere, cuando todo se arregle, cuanto antes mejor, pero bueno, pongamos en 6 meses, por poner un ejemplo, que ya apoye otra vez y que se recupere el público, como decían hoy, que a lo mejor antes, en la próxima temporada, pero bueno, por dar tiempo. Bueno, pues recordaremos que hubo un momento y digo, oye, qué bien, por lo que decía, oye, cómo se escuchaba, que los gritos, no lo veo o sea, a mí no me afecta tanto.
No, está claro. Muy bien, Sergio, gracias por, bueno, la noticia, la verdad es que el homenaje es bonito, ¿eh? El homenaje de los aplausos es bonito, bajo ese lema, aplauso infinito.
No sé si saldrá bien, pero desde luego es merecido.
Es muy merecido, por supuesto. Sí. Gracias, Sergio.
Un abrazo, adiós, chicos.
Por cierto, le comentaba a Rodrigo del factor campo, 27 partidos en la Bundesliga,
sí, sí.
22 resultados en contra de una victoria local, es decir, o empates o victorias visitantes.
Sí,
me parece una... Bueno,
70-80%.
Yo creo que ya se sabía que es verdad que se pierde el factor cancha. Es verdad, claro, que luego las plantillas son las plantillas. Y yo creo que lo notan más, por ejemplo, en primera división, no sé qué opináis, pero lo van a notar mucho los equipos de abajo. O sea,
sí,
que el Español no pueda o se intente salvar sin público desde ese intento de descenso, el Leganés, ese Celta, ese Mallorca.
Pero, y los equipos que tienen un campo más fuerte,
eso,
yo creo.
Pero en el campo, eso será en campo propio, pero cuando vayas fuera...
Ah, bueno, claro, puede ser lo contrario.
Ser, o sea,
claro,
que se va a compensar.
Sí. Eso puede ser.
Eso sí, claro. Jaime, pero hay equipos, por ejemplo, el propio Atlético, que hacen más daño en casa, ¿no?
Sí, no, pues por supuesto. Pero
entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que hay otros que no les afecta tanto, pero hay equipos que tienen un factor campo tan fuerte... Que yo creo que a esos les va a perjudicar más.
Por ejemplo, Jaime, ¿a ti qué te afecta? Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, y aunque no te afecta, Osasuna, Atlético de Madrid. Atlético tenía dos partidos que,
correcto,
fuera de casa, que si llegan a ser con público, estaríamos diciendo
que
dos salidas tiene el Atlético, pero que ahora se facilitan un poquito, a lo mejor.
Sin ningún lugar a dudas. Pero que te digo que cuando llegue, cuando recibe a cualquiera que lo reciba,
sí,
en el Wanda, donde decida jugar el Atlético de Madrid, se acabó también lo mismo.
Sí. Sí, sí.
Es cierto. Bueno, Paul Tenorio está indignado últimamente con unos tweets.
Mucho.
O sea, no está indignado con unos tweets, sino que está poniendo él tweets de indignación, porque y yo lo comparto, en muchísima parte, en un 95% comparto, porque me parece que esta directiva está perdiendo ya lo que solía tener una directiva de los 80 o de los 90 de Barcelona. Yo creo que hace ya 20 y pico años que Barcelona está sin rumbo en la cuestión directiva. Y me parece que bueno, explícalo tú, Paul, me parece que esta decisión de realmente no hacer frente, o sea, no llevar el dinero que recaudes por unas mascarillas a lo que realmente lo tienes que llevar, me parece que es de un mal gusto tremendo con lo que va a hacer el Barcelona.
Saltaba la noticia ayer y es que el Barcelona iba a fabricar, bueno, ya ha sacado a la venta su línea de mascarillas. Y yo, Dani, de verdad, daba por sentado que ese dinero, como ha hecho el Bayern, como ha hecho la NBA con todas sus franquicias, como ha hecho el Brujas, lo iban a destinar, no sé si no íntegramente, si en parte a la lucha contra el COVID-19, ¿no? Porque, bueno, al final una mascarilla no es un producto del fútbol, no es una bufanda, no es una bandera, es algo que no tiene nada que ver con el deporte, no es el negociado del Barça hacer mascarillas, las ha hecho y por lo visto muy buenas... Pero yo me esperaba un gesto, algo
y
de más de responsabilidad
pasta,
social,
¿no, Paul?
Corporativa de un club,
Paul,
que maneja 1.000 millones de euros de presupuesto, que se ha ido el primero a un ERTE, que fue la primera medida siquiera que anunció, ni siquiera anunciando antes una donación, que está cerrando academias Barça sin devolver el dinero por Canadá, por Australia y por todo el mundo, y a mí me dejó absolutamente sorprendido que el dinero de las mascarillas vaya destinado a la lucha por fichar a Lautaro Martínez, ¿no? Me esperaba más del Barça,
con un ERTE.
Perdiendo un poco el norte, y creo que se puede dar como noticia, porque como la noticia de las mascarillas ha salido, pero a mí lo que me parece noticia, sí, es que el Barcelona no destine ese dinero benéfico, ¿no? Entonces me puse en contacto con alguien del Real Madrid esta misma tarde, uh-huh, para preguntar, digo, tampoco me quiero pillar yo los dedos, a ver si el Madrid va a venir detrás, sí, sí, haciendo lo mismo, pero no me lo esperaba yo del Madrid, fíjate, no me lo esperaba. Y en el Real Madrid lo que me han dicho, y esto es noticia también, es que el club tiene previsto sacar su línea de mascarillas también personalizadas, limpias, blancas y que no empañan, como dice el himno, pero claro que lo que me aseguran en Madrid es que se va a destinar o íntegra o parcialmente ese dinero recaudado para la lucha contra el coronavirus, y de hecho mi interlocutor lo que me ha dicho es, conociendo al presidente, no lo sé seguro, pero ya te puedo decir que casi con toda seguridad se va a destinar todo el dinero recaudado a la lucha contra el coronavirus. Así que el Real Madrid, yo creo que en esta ocasión y una vez más, me parece que sí está a la altura de su responsabilidad social corporativa, cosa que el Barcelona, yo creo, sí, que sí, en esta crisis no está haciendo.
Jaime, Rodri, ¿cómo,
sí, bueno,
¿cómo
es que
lo veis?
Yo creo que más que el Real Madrid, lo que apunta Paul no es que el Real Madrid está a la altura, es que lo del Barcelona,
claro,
es que no hay por dónde cogerlo.
Efectivamente, es que el Barcelona no está a la altura, como nos tienen habituados, pues a lo mejor me he pasado, ¿no? Y ahí, del 99 al 2004 hubo un presidente que no me acuerdo ahora mismo, pero entre que Laporta y Rosell y Bartomeu, me parece que hace tiempo que va sin rumbo.
Bueno, sobre todo yo creo que el declive, no solo económico, sino deportivo, en el sentido que teniendo al mejor jugador del mundo y al equipo, sí, sí, que marcó una época, este tipo de decisiones, una detrás de otra, son equivocadas. No,
pero deportivamente hablando, creo que más o menos el Fútbol Club Barcelona ha ganado ligas y tal.
Sí, bueno,
pero vamos, a nivel institucional, es que vamos.
Sí, sí.
Abajo y sin frenos, ¿eh?
Es que va a lucrarse el Fútbol Club Barcelona vendiendo mascarillas con esta situación del coronavirus. O sea, a mí me parece una absoluta aberración y me encantaría pulsar, y lo voy a hacer, la opinión de los barcelonistas, a ver si defienden esto, porque yo es que en serio... Es que veo que el Bayern, el Brujas, la NBA, el Madrid...
Es indefendible.
Están ayudando con el GO. Pues mira,
creo
que utilizamos nuestra logística, distribución, nuestra capacidad para ayudar en esta crisis, ¿no? Pero ganar dinero con esto...
Disculparme, veía hace poco, no sé si fue ayer, en Mestalla, las instalaciones del Valencia, pues que estaban ahí pues para dar comidas a la gente necesitada. Es como si el Valencia cobrara un alquiler... Por decir, no, joder, y lo que ha hecho es ceder, claro, como casi todos los clubes, pues lo que pueden, teniendo en cuenta pues la fuerza que tienen, y lo del Barça es que no hay por dónde cogerlo. Creo además que las mascarillas no son nada baratas, no sé, me quiero equivocar si eran 12 pavos o por ahí.
18 euros.
18 euros.
Sí, 18 euros. Son reutilizables,
pero más que hayan reutilizables son un poco
lavar, etcétera, pero no son más.
El que perdona, decías, José,
que digo que es normal que las mascarillas reutilizables son un poco más caras,
sino
el factor merchandising, claro,
sí,
todo
sí,
claro.
Margen tremendo de beneficio en cada unidad vendida.
No me quejo de eso, porque sabía, es verdad, que las reutilizables son, pero que es que me parece que, claro, que poniéndote a echar cuentas, si las vas a utilizar para lo que lo vas a utilizar, joder, es que me parece
una desvergüenza. Hay que sufragar al club.
Claro, está claro.
Pero bueno, que al final, aquí yo no quiero hacer de abogado del Barça, pero que las mascarillas que son de clubes, de equipos, de NBA, que rondan ese precio, valen 5 euros.
O sea, que es lo normal, ¿no? ¿Puertas?
Mascarillas reutilizables de merchandising de equipos sí están en 16, 15, 18. Sí. O sea, no es que haya que compararlo con una mascarilla FFP2 que te vale la farmacia 5 euros, ¿no? Porque es otro concepto.
Se paga el diseño también.
Claro, sí. Pagas la marca, pagas el merchandising y eso. Pero están todas en torno a eso, 15, 17, 18.
Pero es verdad que ese dinero, José, no va para Utah Jazz, no va para NBA, no va para los Lakers. Va para ayudar a la crisis, ¿no? Para esos 100.000 muertos que tiene de momento Estados Unidos. Sí. Es la gran diferencia.
Desde luego no va para fichar a Lautaro Martínez, va a fichar a los que tiene que fichar cada
equipo. Sí, bueno, aquí éticamente no es solo las mascarillas, es el tema famoso del ERTE y de lo
que
fichar.
Claro, efectivamente.
Sí. Aquí va a quedar más de uno... Bueno,
tengo que recomendar Artifin a la directiva del Barcelona, es evidente. Dos pastillas antes del desayuno, yo creo que lo toman, pero bueno, los cartílagos no están regenerados bien. ¿Qué tiene Artifin? Contra el insulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la curva. cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Pues no, y bueno, y la parafarmacia del Corte Inglés, por supuesto. Nos tenemos que marchar, que viene César Pérez de Tudel a hablar de alpinismo. Nos ha quedado, oye, para ser...
Queda bonito, ¿eh?
Oye, que no hay nada de actualidad porque no, porque hay dos semanas para el fútbol, joder, y hay cosas de las que hablar. La verdad es que sí. Oye, llevamos dos meses y medio con cosas de las que hablar, que afortunadamente hay cosas en el mundo del deporte.
Escucha, Dani, nosotros... No, es como aquellos delanteros que le tirabas cualquier balón y lo rematabas.
Sí, una lavadora.
Exacto. Cualquier cosa y vamos, le sacamos chispa.
Jaime y yo hicimos Liga China
sub-16
y le sacamos chispa.
No, pero estamos deseosos que vuelva el fútbol. Gracias por estar, Paul, Jaime, Rodri, hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
Luego hablamos de baloncesto, José. Después de la pausita viene César Pérez de Tudela.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Tiempo para dedicarnos al alpinismo, al montañismo. César Pérez de Tudela, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Dani, buenas noches. Pues nada, aquí estamos para conversar, para comentar... para traer, si es posible, alguna noticia nueva del mundo de las montañas, que nunca ha estado más lejano que ahora, por el tema de la desescalada, ¿no?
¿Sí?
Es curioso porque yo he sido motivo de este tema. Precisamente en el ABC, Ramón Pérez Maura, uno de los directores adjuntos, decía que el que sabe de desescalada, que era yo por haber escalado y bajado con cuidado en muchas ocasiones. Es cierto, ¿no? La subida se hace con ilusión, la subida se hace con esfuerzo, la subida se hace por lugares difíciles, es como la vida, ¿no? Vamos subiendo a la cumbre, pero luego la desescalada hay que tener mucho cuidado. Es cierto, ya no es tan fácil.
Es que
ya...
yo creo, claro, es más complicada la subida que la bajada, ¿es verdad?
Sí, pero la bajada puede ser peligrosa, ¿eh?
Sí, puede ser peligrosa.
Porque, claro, si la escalada era difícil, la bajada tiene que ser con rápeles, con cuerdas, donde ha habido siempre muchos accidentes. Por tanto, hay que saber bien cómo se baja, dónde llegan las cuerdas a una cornisa. Es decir, que tenemos que ir cuidadosamente en la bajada. Sí, bueno, yo no sé, esta desescalada que tenemos, bueno, es complicada, pero en fin, ya estamos... En Madrid me parece que ya estamos en la fase 1.
Sí.
¿Eh? Sí, poco a poco iremos recuperando posiciones y volveremos a tener libertad, porque ahora todavía estamos muy muy cohibidos.
Sí, eso es cierto. Bueno, hace dos semanas, César, dijimos, terminamos la sección, me acuerdo.
Sí.
Bueno, mejorará la situación en dos semanas. Ha mejorado.
Ha mejorado. Pero oye, fíjate cómo está el asunto. Está prohibido usar magnesio. Está prohibido los puntos de apoyo seguro nuevos en las paredes de roca, de la pedriza, de las montañas. En definitiva, bueno, el cambio climático está influyendo mucho, ¿no? Para no abrir vías nuevas, etcétera, ¿no? Y esto se nota mucho, el tema del cambio climático se nota mucho en los Alpes, por ejemplo, ¿no? El Mont Blanc ya por visto no aguanta más. Hay que hacer restricciones, ¿no? Y así lo demostró el presidente francés, Macron, que quería conocer el Mont Blanc y vio cómo se está degradando y cómo se está retirando el glaciar del Valle Blanco o el famoso glaciar que baja Chamonix, ¿no? Es decir, que las restricciones de acceso al Mont Blanc se están estableciendo, ¿no? Es decir, que no es como... Porque realmente es que sube mucha gente al cabo del año se calculan 20.000 visitantes, 20.000 alpinistas, ¿no?
Pues
si se quiere. Pero claro, toda esta masificación los alpinistas también tienen esas necesidades de tipo zoológico, que ensucian el glaciar, que lo... que lo, bueno, y hasta curiosamente dice que desde el aire, pues a veces se ve cómo cambia de color, ya no es el glaciar transparente y helado, sino que está lleno de otros colores, ¿no? Menos bonitos.
Oye, me parece un gran punto de partida, pero es que siempre nos pasa lo mismo, que no damos paso a la careta.
Y claro, claro. Bueno, no tenemos más remedio que
te da paso.
Que darle, ¿no?
Pues ahí está, Kados.
Adelante.
Kados, César Pérez de Tudela.
Por supuesto, César, con el honor que siempre a nosotros nos da, desde luego. Juanma me lo ha dicho muchas veces, a mí también, que en la careta ya suene el César Pérez de Tudela, que es un honor.
Oye, ¿sabe lo que ocurre?
Para nosotros,
yo me gustaría tener 10, 20, 30 años menos para estar a la altura de esa sintonía tan preciosa,
bueno,
¿no?
Es que la sintonía es
fantástica, ¿no? Y tan solemne, pero al mismo tiempo con esa resonancia.
Sí,
no,
sí, sí.
Bueno, las cosas son distintas. Yo ya me he hecho un veterano, que ya le cuesta trabajo. Ahora, por ejemplo, estaba yo diciendo, yo iría tengo una serie de montañas que tengo que hacerlas, el Val Hermón, que está entre estos países preciosos de Líbano,
sí,
y de Siria,
sí, sí.
Lo alto del Golán, pues es casi un 3.000 o un 3.000, donde parece ser que el doctor místico Juan de la Cruz tenía allí a los aspirantes a místicos y a sacerdotes, sí, subiendo la montaña. Bueno, pues yo querría subir esa montaña para bajarla en parapente, porque es una montaña perdida, ¿no? Querría también ir a otras montañas curiosas, porque claro, yo estoy en el Yemen, en la península arábica, y entonces he visto que ahí está Omán, ¿no? Omán,
sí, sí, sí,
donde hay montañas extraordinarias, que es curioso, ¿no? Montañas que son montañas también de 3.000 metros al lado del mar, lo cual son muchos metros, ¿no? Bueno, pues no sé si podré ir a esta otra montaña, pero sí quiero terminar de subir, pues el que ya he subido en dos ocasiones, pero ha cambiado, el volcán Nyiragongo,
¿sí?,
en el Congo, ¿no?, en lo que era el antiguo Zaire.
¿Sí?
Es una montaña que ahora mismo yo he visto el lago, el cráter cubierto con un lago de lava ardiente, ¿no? Luego, como ese lago de lava ardiente rompía los contrafuertes y había ríos de lava que sepultaban incluso poblados de esa zona donde las personas están poco contadas, porque mueren muchas.
Sí.
Otra vez he estado en la cumbre del Nyiragongo y he visto cómo se había producido un fenómeno de succión y el agujero, el cráter que llegaba era un espectáculo dantesco y duro de hasta para la vista. Y ahora creo que es el nuevo lago del Alba y querría yo volver a esos volcanes de Virunga, donde está el Kalisimbi y donde hay montañas de casi 5.000 metros, ¿eh?
Sí, que son un poco desconocidas para el gran público, ¿no?
Claro, claro, realmente... es que yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo no lo sabía, que en el Omán, en esta zona tan preciosa pero desértica, ¿no? Bueno, pues está lleno de montañas, está lleno de montañas y hay más montañas que tienen 3.000 metros o 3.100, 3.100 y pico, ¿no?
Sí.
Y paredes impresionantes de 1.000 metros, de más de 1.000 metros, con lo cual tienes allí un capitán como el capitán de Yosemite, donde los americanos, bueno, y todos los alpinistas de todo el mundo, escaladores, suben por esas paredes verticalísimas.
Sí.
Bueno, pues tienes igual por distintas zonas de África y de la Tierra montañas que no eran conocidas y sin embargo están ahí, ¿no? Pero claro, están ahí, yo lo reconozco, yo tengo ya mis proyectos muy muy claros, querría subir unos cuantos volcanes que me falta, como decía antes, y querría también esas montañas un poco desconocidas subirlas,
claro.
Y coste que el cambio climático y la pandemia nos lo ha puesto más difícil, porque bueno, por un lado ya las carreras están no a la ultra del trail Valnor, que es en Andorra,
sí.
No se va a realizar. El Ski Running 2020 del Valle de Boío en julio, pues se pospone. Se pospone también el Tango War.
Bueno, pero por lo menos, si se pospone y no se aplazan definitivamente, la gente sigue teniendo esperanzas para que se siga celebrando,
claro, ¿sabes? Para el entrenamiento, sí. No, es que ahora hay una enorme actividad de este tipo de carreras de montaña, de recorridos, el Monte Rosa Ski, la carrera más alta, porque se hace un maratón. Yo no sé si ha sido pospuesto para el año que viene, como es lógico también. Sí, se ha prohibido de cara al invierno el esquí de pista por Guadarrama, por el Parque Nacional de Guadarrama, no sé por qué.
No,
pero sí, mira. Pues porque sí, bueno, pero eso no perjudica nada, ya. No perjudica nada a la montaña. Cada vez tenemos menos capacidad de libertad, esto es una realidad, por un motivo o por otro, ¿no? Porque yo siempre opino, digo, bueno, Guadarrama hay que cuidarlo, por supuesto que hay que cuidar Guadarrama, que es, bueno, y todas las montañas españolas, que son preciosas, ¿no?
Sí,
y
pero bueno, es verdad que Guadarrama, sí.
Claro, pero pues yo digo, bueno, pero a lo mejor dentro de 50 años que estas montañas se nos hayan deteriorado, porque claro, la marcha, el pisar una y otra vez un sendero que antes era casi invisible, ahora resulta que se ha multiplicado por 1000 el número de marchadores y el número de montañeros y el número de trekkers que dicen ahora, pues ha multiplicado por centenares, ¿no? Y entonces todo eso va dejando huella. Y digo, bueno, pues pero dentro de 50 años voy a saber qué pasa con las montañas de otros mundos.
Sí, eso es verdad.
Y me refiero al mundo espacial, ¿no?
Sí.
Por tanto, tampoco podemos decir, yo quiero que mis nietos tengan, sus nietos o tus bisnietos, ya veremos lo que tienen, ¿no? Porque qué duda cabe que todo ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, ¿no?
Si este 2020, César, en enero empezó de una forma y en marzo era de otra, completamente distinta, pues
claro,
imagínate lo que no puede cambiar.
Exactamente,
en 20 o 30 años.
Exactamente. Otro tema que tenemos pendiente, como siempre, es el de la droga, y el de la droga en la montaña, y el de la droga en el Himalaya, porque la gente se asusta, lógicamente, con la altitud, con el mal de altura, y toma lo que se llama la Z-zolamida, que es un, bueno, pues no deja, es un diurético, ¿no? Diamos, me parece que es el nombre farmacéutico, ¿no? Bueno, pues, pero claro, todo esto hace que respiremos más veces, que se mejora la oxigenación, que en altura es muy importante, ¿no?
Claro.
Pero claro, que duda cabe que también tiene su contestación, ¿no?
Ya, pero lo tienes que tomar en el fondo, ¿no, César? Quiero decir,
bueno,
para sobrevivir, para mantenerse, quiero decir.
Claro, no, hombre, para sobrevivir en un caso de enfermedad de la propia de la altura, ¿no? Eso es así, ¿no? Los diuréticos, los hipnóticos, todos estos estimulantes, pues esos son de alguna forma, bueno, pues artificiales, ¿no? Vienen bien para un caso, pero no por sistema, ¿no?
Ya, claro.
Conviene llevar desametasona, por ejemplo, que puede salvar vidas, ¿no? Pero hay que saber administrarlo en el último momento para tratar de sobrevivir.
Es decir, como último recurso para
pero que es muy frecuente la drogadicción ahora para hacer montañas, incluso para subir al Mont Blanc, ¿no?
Sí.
Y entonces ocurre porque se están tomando muestras voluntarias, ¿no? Y entonces luego, una vez analizadas, pues se da uno cuenta de que efectivamente hay mucho deportista que le da la droga, claro, y aquí aquí podemos decir cada uno hace lo que cree oportuno, no es como en el deporte olímpico, el deporte de competición, que hay esos controles y ya de alguna forma con contraprestación pública,
claro,
¿no? Me refiero
no,
de
está sí. Claro. Está
bueno,
claro.
Pues oye, tenemos todas estas cosas.
Oye, pues,
la verdad,
pues,
sigue la pandemia en el Everest.
Sí.
Y entonces el Everest va a estar
claro,
no está abierto, y los chinos tampoco quieren abrirlo por la vertiente tibetana.
Sí, sí, sí.
sí, está atada.
Oye,
sí,
pues,
está...
hay muchos temas pendientes, César. Bueno, quiero decirte, la sección ha sido interesantísima, como siempre. Pero no, que de repente hay cosas y cosas de las que hablar en las próximas semanas. Yo creo que en dos semanas ya estará Juanma aquí. Ya podemos hacer la sección con Juanma. Como nos estamos rotando de día a día.
Pero yo estoy muy a gusto. Como contigo, porque ya sabes cómo Juanma te impone un poco el
tema. Tú le metes estos temas de drogadicción en la montaña o
bueno, es que es tan amplio la vida y el mundo de la montaña, son tan amplios. Otro día te puedes ir por lo literario, otro por las montañas sagradas, otro te puedes ir por el tema meramente deportivo, por la superación del deporte y contemplar el punto de vista poético o místico que el alpinismo encierra. Es decir, efectivamente, pues mira, la montaña es un mundo muy amplio.
Sí, sí. La próxima sección, para que lo sepa el oyente, será la semana que viene es 3 de junio, pues la siguiente el 10.
El miércoles 10 de junio,
el oyente tiene una cita con César Pérez de Tudela.
Pues será un gusto, tanto si estás como si está Juanma, el poder hablar de montañas, aunque sea, como siempre hacemos, no con prisas.
Con tranquilidad, ¿verdad?
Sí. Con la mayor tranquilidad.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
César, muchas gracias.
Y muchas gracias.
Muchas gracias por la sección. Gracias.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
En MassMóvil te mantenemos conectado. Nuestro compromiso en estos momentos es facilitarte la vida a través de una conexión accesible y de calidad, con un servicio esencial como es la fibra y el móvil, para que puedas dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente importa. Infórmate entrando en MassMóvil.es. MassMóvil, nuestro compromiso, mantenerte conectado.
El coronavirus ha hecho estragos en la bolsa. Hay valores que han perdido hasta un 40%. Algunos de ellos son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. ¿Estás pensando en cómo sacarle el mejor partido a tus ahorros y no sabes cómo? ¿Te gustaría conocer las claves para alcanzar una alta rentabilidad? Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el tercer seminario económico donde podrás descubrir los sectores que saldrán adelante de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de ello. En directo, el próximo jueves 28 de mayo a las 16 horas. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio.
Recogemos este primer palo, hablamos de baloncesto con José Puertas. José, ya está la sede definitiva de la fase final de la Liga Endesa y como parecía en todos los corrillos y en todos los mentideros parecía que iba a ser Valencia, pues es Valencia la elegida.
La sede y el calendario incluso, del 17 al 30 de junio, el día 30 es la final, el 28 domingo, es un martes la final, 28 domingo las semifinales, hay dos grupos iniciales de 5 equipos, los dos primeros se clasifican para las semifinales y luego la final, y sí, es Valencia porque, bueno... A mí me consta que ha pesado mucho el tema televisivo. Uh-huh. Movistar ha apretado bastante porque le parecía que Valencia era la mejor opción por las instalaciones de la Alquería del Básquet, que son extraordinarias. Uh-huh. Y bueno, aunque quizás sanitariamente, aunque ha mejorado mucho, no era el mejor escenario porque había otras opciones como Almería, Andorra o las Canarias que podían ser mejores, pero bueno, logísticamente... tanto para la ACB como para principalmente el operador televisivo ha sido importante y por ahí han ido un poco los tiros. Y bueno, pues me parece una muy buena noticia. Sí. Ya lo hablábamos hace unas semanas, que la ACB tenía una hoja de ruta y que si se permitía, pues sanitariamente se iba a poder cumplir esa hoja de ruta. Y me parece una noticia extraordinaria. Y creo que quien compara que se juegue la ACB con que no se juegue la Euroliga y dice, bueno, pues me parece que no tiene mucho que ver, ¿no? Porque el escenario de la Euroliga era mucho más complejo, que el de la ACB, creo. Es verdad.
Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, el otro día pude compartir una tertulia que me llamaron desde unos compañeros en Argentina y dije exactamente eso, José, que es que me parecía que por las complicaciones del tráfico aéreo, de apertura, cierre de fronteras en Euroliga, no tenía nada que ver con el tema de la... Sí. Siendo la misma pandemia, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
El nivel de movilidad, claro. El nivel logístico, yo creo que no tiene demasiado que ver, ¿no? Bueno, quizá la Euroliga, el único escenario al que podría haberse aferrado era, pues, retrasarla mes y medio, dos meses, pero quizá esto no sea viable o compatible con los calendarios internacionales. Pero es verdad que plantearse jugar la Euroliga en 15 días y mover a todos esos equipos era muy complicado.
Hace apenas, bueno, unas dos horas y pico, en el programa de Vamos, Elegidos, Antonio Martín ha explicado cómo va a ser toda la fase final.
Bueno, tentativamente, y si no cambia nada, realmente las fechas en las que disputaríamos lo que es la competición de la fase final serían entre el 17 de junio y el 30 de junio. Efectivamente, son 10 días la fase inicial, porque son los dos grupos que se enfrentan entre ellos y suman 10 días. Acuérdate que son 6. Son 10 días, ahí habría un descanso, entonces se jugaría en una jornada de descanso, se jugaría la semifinal, otra jornada de descanso y se jugaría la final.
Pues eso, domingo 28 las semifinales y el martes 30 además, el partido decisivo. He oído alguna crítica que a mí no me suele gustar, porque es verdad, bueno, pues lo típico, José, estamos en una situación de excepcionalidad, hay algunos que se han subido un poco al carro de, bueno, pero es injusto el desenlace. Bueno, claro, pues bueno, es que claro, se tiene que decir de alguna manera. Sí, claro, sí. Que la fase regular, pues a lo mejor ha servido de menos que otros años, pues porque se va a jugar semifinal y final a partido único. Bueno, pues también se tiene que entender, es la situación que hay. Yo ahí no estoy de acuerdo con la gente que dice eso, pero bueno.
Bueno, es injusto, sí, pero es que lo que no podemos plantear es un escenario en el que hubiera liga a doble vuelta, claro. Playoff a 5 partidos. Es que esto, entonces, lo que había que buscar era una solución para la situación actual. Yo entiendo que los que dicen es injusto, pues viven en un mundo idílico, claro, en el que no hay que adaptarse a las circunstancias, pero evidentemente, claro, esta liga siempre va a tener un asterisco.
Sí, total.
Claro,
total,
y el que cuando se recuerde dentro de 15 años, el campeón de 2020, pues será el campeón del coronavirus y una liga que probablemente pues tuvo una facilidad, no facilidad, pero sin un camino hacia el título menos complejo. Bueno, pues puede ser, pero bueno, es que en la situación actual no había mucho más margen de maniobra.
No, y que te digo una cosa, ahora mismo ya se saben las reglas y ya se sabe, claro, cómo va a jugar, y los equipos que van a ir a Valencia saben cómo se va a jugar. Con lo cual, claro, ya ahí, pues oye, el campeón es el que sea campeón, que por supuesto será una liga con asterisco, claro que será una liga con asterisco, como la del 99 en la NBA fue la liga del knockout con los de los 50 partidos de fase regular. Bueno, pues sí, claro, efectivamente. Fue eso.
Y será toda la vida San Antonio Spurs, claro, campeón de la NBA del knockout, pero bueno, pues, es campeón. Claro. Quien quiera decir que vale un poco menos, pues puede ser, pero ese año San Antonio fue el campeón.
Sí, exactamente. Bueno, se retira por motivos personales Marta Sargay. La verdad es que ha cogido un poco de sorpresa, ¿no?, la situación en el día de hoy.
Sí, en el comunicado de hoy, sí. Es verdad que ella, precisamente en esta casa, sí, hace algo más de dos meses, pues dejó claro que ella había vuelto a mitad de temporada a Girona, ¿no? Venía, sí, de jugar en Rusia. Y bueno, pues creo que ahora lo vamos a poder escuchar, sí, comentaba, sí, que había tenido ciertos problemas y que buscaba un poco el refugio de volver a casa, Girona, jugar, a estar con su familia, con su entorno, y dejaba un poco, aunque firmó por 4 temporadas, sí, dejaba un poco la puerta abierta a ver qué pasaba a final de temporada, ¿no? Y hoy nos ha sorprendido la noticia de que Marta Sargay no es que abandone Uni Girona, es que se retira del baloncesto temporalmente como mínimo hasta enero del 21. Sí. Hay que recordar que el próximo año es capital a nivel de baloncesto femenino, hay, sí, europeo y Juegos Olímpicos. Y España obviamente quiere ganar el europeo y quiere pues pelear una medalla en los Juegos Olímpicos seguramente. Entonces, Marta Sergay, hablamos de una jugadora absolutamente trascendental en esta última generación de la selección española. Que es verdad que ella no venía jugando a su mejor nivel ni en Rusia ni tampoco en Girona, ¿no? Y quizá eso ha debido de detonar esta decisión. Pero, bueno, pues la verdad es que ha sorprendido un poco el momento porque desde que dijo eso en esta casa, pues no había habido mucha más comparecencias públicas de ella admitiendo que estuviera con dudas o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sinceramente tampoco me lo esperaba.
El pasado 1 de marzo, domingo, en Tirando a Fallar, te decía a ti, además, te decía esto Marta Sergay.
Bueno, yo llevo ya muchos años trabajando con psicólogos, porque bueno, el mundo del deporte es duro, ¿no? Y además si estás fuera de casa, pero bueno, de todo se aprende, de todo pues te hace crecer. Creo que estos momentos te hace superarte a ti mismo mucho más que los buenos momentos y bueno, pues siempre hay que seguir adelante.
Tu pregunta era, José, exactamente que bueno, pues era que había habido algunos momentos de duda, que lo había pasado mal. Y ella te contestaba esto, que es verdad. Tú le preguntabas por la ahora que está tan de moda la psicología en el deporte, y ella te contestaba esto aquí el 1 de marzo.
Y ella incluso en esa entrevista, digamos que deja la puerta abierta a no sé qué voy a hacer a final de temporada. O sea, esa puerta la abre, lo que pasa es que no esperábamos este desenlace, ¿no? Yo, sinceramente, cuando lo escuchaba, pues pensaba más en no sé si voy a seguir en Girona o si me iré a otro sitio, pero no esperaba una retirada, desde luego.
Sí, Marta Sergay, para el que...
Claro, ahora jugadora muy joven, bueno, claro.
Ahora mismo, para el que no esté conectado, que lo están todos, pero Marta Sergay es, o sea, no sé qué decir, pero en los últimos años ha sido historia viva prácticamente del baloncesto, como otras, pero desde luego Marta Sergay
29 años
efectivamente. Hablando de otros temas, porque hoy ha habido bastante en el mundo del baloncesto. Oye, Felipe, al final van a ampliar un año su contrato en el Real Madrid, como siempre, con lo de Carlos el otro día. No hay oficialidad en el Real Madrid, pero oye, que Felipe va a tener ya 41 el año que viene.
Bueno, esta es la información que daba Chema de Lucas ayer y bueno, me parece una fuente muy fiable a nivel del mercado baloncestístico. A mí me consta que Felipe tenía dudas si seguir, si no seguir, que este escenario pues no le terminaba de convencer el retirarse así. Es verdad que al final se va a jugar la CB, pero no poder jugar la Euroliga, en fin. Yo creo que ahora sí, más o menos está claro que va a ser su último año, que va a poder un poco despedirse. Hablamos de un tipo que fue campeón del mundo en 2006, que es leyenda viva del baloncesto español, campeón de Europa varias veces, en el Real Madrid con la Euroliga también dos veces, en el canterano de Estudiantes, por supuesto, también muy importante en aquella Copa del Rey de Estudiantes en Vitoria. Vamos, que hablamos de alguien que es historia andante del baloncesto español, ¿no? Y que probablemente el año que viene pues tendrá ese último año y ojalá con pabellones llenos la mayor parte de la temporada, ojalá pues podrá despedirse de el baloncesto español. Habrá que ver, porque igual dice que quiere jugar un año más el año que viene, ¿no? Claro. Yo creo que todos más o menos asumimos que puede ser el último baile de Felipe Reyes.
En estos partidos históricos que está poniendo nuestros compañeros de Movistar, el otro día estuve viendo la final de Copa Estudiantes Pamesa del 2000. Que aparte tiene un informe Robinson también, un documental espectacular. ¿Tú crees, José, que en ese momento en la pista Felipe, si le dicen a Felipe, oye, dentro de 20 años vas a tener estas Euroligas, este Mundial con España, estos europeos,
y sobre todo vas a ser el capitán del Real Madrid, a lo mejor eso
exactamente, ahí se le hubiera nublado la, pero bueno, la verdad es que es historia viva. Y en ese partido que aporta, pero claro, su hermano Alfonso es el que lleva la voz cantante, además, si no, mal no recuerdo, es elegido Alfonso MVP de aquella,
creo que sí,
de aquella Copa, que la verdad es que pero ya se ven cosas del Felipe joven, claro, no se ve en absoluto que Felipe vaya a ser historia viva del baloncesto español como lo ha sido 20 años después. Bueno, pues enhorabuena para Felipe, que desde luego
que ha evolucionado muchísimo.
Claro.
Y bueno, ya era muy bueno en el rebote, en defensa, bueno, en su juego de poste bajo, pero la mejoría que ha tenido en el tiro de poste alto, distancia, larga distancia, verle ahora tirando triples era algo inimaginable en ese Felipe de Estudiantes, ¿no? Y bueno, pues mucho mérito. Obviamente ahora mismo ya no está a su mejor nivel físico, estaría bueno, pero aún así con 40 años sigue siendo un jugador que te puede dar varios minutos de calidad, ¿no?
Bueno, hemos puesto en orden el baloncesto, que hoy, precisamente, 27 de mayo, ha tenido bastantes cosas, bastantes focos de actualidad en la actualidad del mundo del deporte. Seguiremos hablando de básquet. Gracias, José.
Gracias.
El remate al programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Romance del ERTE del Barcelona. Oh, muy sabio Calicates, por mucho que yo me empeño, no consigo comprender esos ERTEs tan complejos cuando se aplican al fútbol que mueve tanto dinero. Creía yo que ese sistema ayuda a los que están tiesos, no a los que derrochan pasta al fichar a un delantero, o más, como quiere el Barça, a un atacante y a un medio. A todos sus empleados quería bajar el sueldo el pequeño porcentaje, que es un 70%. Si les falta liquidez, gastarán más en refuerzos. Lautaro, Kimmich, Milenkovic o Neymar en su regreso. ¿Tendrán con eso bastante? ¿Se quedarán satisfechos? Y aunque Carmen Calvo diga que no es de nadie el dinero, y por eso acuden todos a pedir al presupuesto, en un momento tan malo solo derrochan los necios, y aprovecharse del ERTE está doblemente feo. Dirán que soy centralista y tendrán razón, me temo, pues nos tienen aburridos con su victimismo eterno. Habiendo tantos parados, ¿qué sentido tiene esto de facilitar las cuentas a quien derrocha sin miedo? Te hará falta, Calicatres, usar tu grandioso ingenio para que pueda entender un disparate tan serio.
Tú seguías arriba, pero yo...
Se quedan ahora con Ayanta Marilli a media luz en la sintonía de Es Radio. Mañana más Primer Palo a partir de las 11. Que descansen, buenas noches.
A ver, dime cuál fue tu mejor momento.
¿No fue un gol?
Tiene que ser un gol, Eric.
No.
Venga, último minuto, final de la Copa contra el Liverpool. Beckham lanza un córner, el portero sale, despeja de puños, va hacia ti, bota y mientras sube, ¡pum!, la pegas directamente al arco.
No.
Contra el Wimbledon, fue en ese partido. Mientras se acerca el balón, tú ya calculas la trayectoria, piensas en el ángulo, el giro, el efecto, la velocidad del viento, en todo. Levantas el pie izquierdo, la paras al vuelo, bota a 30 centímetros de tu pierna, te revuelves y la pegas dentro. La volea más perfecta del mundo. Es un gol, tiene que ser un gol, ¿eh?
Fue un pase.
¿Un pase?
Sí.
Pues claro. ¡A Irwin! ¡Contra los Spurs! ¡Sí! ¡Precioso!
Sabía lo listo que era. Era ambidiestro. Me llegó la bola como un fogonazo y le di con el exterior. Sorprendí a todos. La cogió en carrera y mi corazón se disparó.
Un regalo.
Sí, fue como una ofrenda al gran dios del fútbol.
¿Y si él hubiera fallado?
Debes confiar en tus compañeros. Siempre. Si no, estás perdido.
¿Acaban de escuchar? La repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.